Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
En el cierre de nuestro periplo viajero de esta mañana de sábado, plenamente navideño, vamos a viajar en el tiempo y hoy sí lo vamos a hacer un poco más con esas mujeres extraordinarias de la historia, porque últimamente hemos tratado las vidas, ¿no?, impresionantes de mujeres en el siglo XIX, XX, pero hoy vamos a tirar del reloj un poquito más para atrás y vamos a ir hasta el siglo XVI, pero nos mantenemos aquí en el tiempo actual con nuestra anfitriona, que está siempre está aquí, nunca cambia, que es la historiadora Alicia Ballina y que nos acompaña, pues eso, una mañana más. Muy buenos días, Alicia.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo. ¿Cómo estáis? Encantada de saludaros y un placer estar de nuevo con vosotros.
Bueno, y además, hoy 23 de diciembre, víspera aquí ya de la Nochebuena y demás, estás por Asturias, ¿no? Que al fin y al cabo la tierrina tira en estas fechas, ¿no, Alicia?
Pues sí, afortunadamente ya estoy de vuelta a casa, ¿no? Un buen anuncio y sí. Un eslogan navideño. Así que, efectivamente, bueno, estamos ya por aquí. Bueno, tuve genial. Ocasión también de trabajar y hacer varias actividades aquí en Asturias y mañana disfrutar en familia, la Nochebuena y por supuesto la Navidad. Así que afortunada de estar aquí de nuevo.
Bueno, además con Alicia, no tardando mucho, hablaremos de un tema en el que ella está, ya sabéis, de exposiciones, en este caso con la figura de Chillida, que está ahí muy, muy calentito, hablaremos de ello. Está presentando el libro también por Asturias, lo presentó el otro día en Oviedo, nada, esta misma semana de atrás, el pasado jueves, pero tienes otras presentaciones también por Asturias, ¿no, Alicia?
Pues sí, si todo va bien estaremos el martes 26 en La Pilarica, en Mieres. Estaremos también el jueves 28 en Avilés, en la Casa de Cultura. Bueno. Así que, como digo, afortunada de seguir trabajando, aunque sean fechas navideñas.
Y por tierras asturianas, así que ya sabéis, gente de Mieres, gente de Avilés, que os queréis acercar, ya sabéis esas fechas. Alicia estará presentando ahí la criolla, que está dando mucho juego. Bueno, hoy decía yo que nos enrollamos aquí como una persiana, Alicia, que la protagonista está en el siglo XVI, que viajábamos un poquito más atrás en el tiempo. ¿Quién nos traes hoy?
Pues bueno, os voy a traer a una de las grandes coleccionistas y mecenas de la historia de España, gobernadora además de los Países Bajos y la hija predilecta de quien fue nuestro monarca más destacado en la historia de España, Felipe II, que no es otra que Isabel Clara Eugenia, que pudo ser reina de España, pero bueno, pues desafortunadamente su hermano Felipe III pues fue el que reinó en su lugar y además, bueno, curiosamente este 1 de diciembre se celebró el 390 aniversario, casi cuatro siglos de su fallecimiento y bueno, estamos hablando de un personaje a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII porque, bueno, como digo, fallece en 1633, pero es uno de los grandes personajes de la historia y de la que yo creo que hay que hacer especial hincapié porque no se ha hablado lo suficientemente de ella, ¿no?
Bueno, nos dijiste que es hija de Felipe II y de una de sus esposas, de Isabel de Valois, si no me equivoco, ¿no, Alicia?
Pues sí, efectivamente, bueno, ya sabéis que bueno, la sucesión y sobre todo en manos de un varón pues era lo más importante para la monarquía en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues Felipe II contrae matrimonio en primeras nupcias con Manuela de Portugal, con quien tiene además solamente un hijo, el primogénito, el infante Carlos, pero el infante Carlos, bueno, siempre fue un niño muy frágil, con un temperamento bastante extraño, tenía una salud muy delicada, luego de hecho se muere con 23 años el infante. Luego se casa Felipe II con María I de Inglaterra, con la que no tiene hijos, y bueno, en terceras nupcias pues se casa, como bien dices, con Isabel de Valois. Con Isabel de Valois va a tener a su primogénita, como hablábamos, la propia Isabel Clara Eugenia, y luego un año más tarde a su hermana Catalina Micaela, que bueno, tuvo una relación muy estrecha, tuvieron una relación especial desde muy niñas. Desgraciadamente, la madre de ambas fallece cuando va a dar a luz a una tercera hija, que también era niña. Fallece como consecuencia de un parto prematuro, tanto la madre como la nueva niña, ¿no? Moriría con apenas, bueno, creo que eran como 5 o 6 meses de gestación. Y bueno, se convierte ella en la favorita de su padre, en la primogénita, en la heredera al trono, pero claro, bueno, pues Felipe II debía volver a casarse, y esta vez la cuarta esposa, la elegida, fue una sobrina directa, que además era hija de su hermana María, que fue la reina Ana de Austria, con la que tendría a su hermanastro, al hermanastro Isabel Clara Eugenia, que iba a reinar luego Felipe III, porque este matrimonio tuvo varios hijos, pero murieron todos siendo apenas niños, ¿no? Pero Isabel Clara Eugenia siempre ocupó un papel muy directo en las cuestiones de Estado, porque era el ojito derecho, digamos, de su padre, de Felipe II.
Bueno, además, su madre, por vía materna, en este caso por Isabel de Valois, ya estaba bien emparentada también, porque si no me equivoco, venía de la rama francesa, ¿no? Era hija del rey francés. Y además, bueno, ya sabemos, ¿no? Las familias regias van uniendo los hilos entre unas y otras, y suele eso ocurrir. ¿Por qué se acabó convirtiendo un poco en su favorita? No sabemos exactamente por qué. Era muy inteligente. ¿Por qué sería
bueno,
que Felipe II?
Sí, compartía con su padre desde siempre, por ejemplo, su tremenda afición a la caza, ¿no? O sea, cazaba desde muy niña con su padre. Ella nació, la infanta nació en el Palacio de Balsaín, que era ese palacio del bosque del que ahora solamente quedan ruinas, ¿no? Y ahí nació entre ciervos, jabalíes, corzos, y cazaba muchísimo con su padre. Ella era una grandísima aficionada y además era muy diestra. Y luego aprendió de él porque, bueno, le gustaban muchísimo las bellas artes, era una gran aficionada a la pintura, incluso llegó a recibir clases de Sofonis van Guissola, ¿no? Sí. Fue retratada además por los más importantes pintores de la corte de su padre, entre ellos hay una obra preciosa de Alonso Sánchez Coello, ¿no? En la que se hace acompañar de una enana, que además tenía una excelente relación con ella, tanto el rey como la infanta Magdalena Ruiz, y montaba muy bien a caballo, disparaba fantásticamente el arcabuz, le había enseñado también su padre, el arco incluso, era una tremenda apasionada de la literatura, de las matemáticas, de la historia, y por eso además, gracias a la afición y enseñanza de su padre, pues se convirtió, como digo, en una de las mecenas más importantes de su tiempo, porque estableció una relación muy, muy directa con Rubens cuando fue gobernadora de los Países Bajos, y gran parte de la colección, la más importante que hay en el mundo de Rubens, está en el Museo del Prado precisamente por ella, ¿no? Ahora hablaremos, pero además luego, después de que fallece la cuarta esposa de Felipe II, Ana de Austria, el monarca ya nunca más va a volver a casarse. Ella establece unos vínculos mucho más estrechos con su padre, porque además ella tarda mucho en casarse. Ya sabe, estábamos hablando antes de que los matrimonios eran grandísimas alianzas de Estado, ¿no? Incluso ella llega a ser conocida como la novia de Europa porque, bueno, tarda un tiempo en casarse hasta que, pues, su padre también le arregla el matrimonio con uno que sería un personaje importantísimo también, además primo carnal suyo, el archiduque Alberto de Austria, ¿no?
Sí, sí. Oye, es verdad que incluso Felipe II la postuló como candidata al trono de Francia, nada más y nada menos.
Claro, exactamente, como digo, él enseñó desde muy joven a tomar las riendas y los asuntos de Estado y de política internacional, ¿no? Entonces, el matrimonio de la infanta de España, porque hemos de recordar que Felipe III todavía era muy joven, ¿no? Y se convierte en una de las grandes preocupaciones de Felipe II. Él lleva a cabo numerosas estrategias, se presentan muchos candidatos, hasta que precisamente por ese enfrentamiento que había en los Países Bajos con la constante amenaza del protestantismo, pues decide casarla con, como digo, con el archiduque Alberto, ¿no? Y pero luego él, Felipe II, fallece antes, no va a ver el matrimonio porque muere meses antes, aunque sí, bueno, sí cede en un acta, en una firma pública en 1598, los Países Bajos a su hija y a su prometido. Pero Isabel se mantiene siempre al lado de su padre en su lecho de muerte en el Escorial, cuando fallece Felipe II el 13 de diciembre de 1598. Ella está en su lecho de muerte y le acompaña siempre. Estaban tremendamente unidos, padre e hija.
Por cierto, que ser gobernadora de los Países Bajos, como le ocurrió, ¿no? Que además ahora vamos a mencionar esa parte tan importante de su vida, tras el matrimonio con su primo, con el archiduque Alberto, como nos mencionabas. Hombre, en aquellos momentos Países Bajos era un hervidero en todos los sentidos, Alicia, no era sencillo. Insurrecciones, enfrentamientos. No era aquello precisamente una balsa de aceite.
Pues precisamente por las dificultades del cometido que supuso para ella, ¿no? Su padre tuvo muy claro desde el principio que su hija Isabel era la mejor arma, ¿no?, que tenía, y se mostró siempre, el pueblo la adoraba, con las dificultades que suponía ejercer el control en una región desde siempre enfrentada a España, ¿no? Ella, hay numerosas cartas que escribió al duque de Lerma, ¿no?, que era en ese momento también ministro de su hermano, que era rey, Felipe III ya, ¿no? Y era una mujer que la adoraba el ejército porque les pagaba un sueldo, protegía al pueblo de epidemias, favoreció el trabajo y el cultivo de la tierra por parte de pequeños propietarios, contribuyó muchísimo al desarrollo de la industria, especialmente en los Países Bajos, pues imaginaros, ¿no?, del lino, de la seda, la importancia de la tapicería, de las artes decorativas, por supuesto, del vidrio, de la cerámica, y además fue una importantísima bibliófila, ¿no? Además, mandaba comprar los libros más raros, más preciados en la feria de Frankfurt, ¿no?, que era muy famosa, sigue siéndolo, y además financió la restauración de muchísimas iglesias, reconstruyó muchísimos edificios públicos, y como digo, fue una de las más importantes protectoras de las artes de todos los tiempos en Europa.
O sea que si casi tuvieras que poner el dedo en la biografía de esta mujer de la que estamos hoy hablando, en el adjetivo mecenas había que subrayar intensamente, ¿no? La parte de las artes es un punto clave en su vida, en realidad.
Desde luego, desde muy niña ella aprendió, como digo, ese afán coleccionista de su padre, y cuando estaba en la corte de los Países Bajos, ella en la corte de Bruselas ofrece al pintor Rubens, a principios del 17, sobre 1608 aproximadamente, ser pintor de corte, porque luego Rubens viaja a España, entabla amistad con un jovencísimo Velázquez en 1628, y Rubens lleva a Madrid cuadros pagados por la propia Isabel Clara Eugenia como regalo, también incluso a Felipe IV, ¿no?, cuando le sustituye en el trono porque fallece Felipe III. Rubens se convierte en uno de los pintores favoritos del rey, de Felipe IV, y como digo, fue una grandísima protectora de artistas, incluso también de la corte de Bruselas, ¿no?, entre ellos Peter Schneiers o Bruegel el Viejo, incluso, porque Bruegel el Viejo realiza muchas composiciones de la propia infanta acompañada de su esposo el archiduque, y hay muchos ejemplos en los museos reales de Bélgica, ¿no? Sobre todo, bueno, pues cazando también, y algunos en lo que fue la Torre de la Reina, en el Alcázar madrileño también, ¿no? Incluso Rubens hizo una serie de 20 tapices para el convento de las Descalzas Descalzas Reales de Madrid, porque las Descalzas Reales ella pasaba mucho tiempo, muchas temporadas, ahí la cuidaban a ella y a su hermanita Catalina Micaela, porque su padre Felipe II evidentemente tenía que viajar muchísimo y frente a las constantes ausencias de su padre, siendo niñas estaban en las Descalzas Reales y ella, bueno, pues le encargó a Rubens en agradecimiento una serie de cartones que tenían con destino el convento.
Uh-huh. Alicia, Isabel Clara Eugenia, tras la muerte del archiduque, mantuvo el cargo de gobernadora hasta el final de sus días realmente, ¿no? Ya quedó allí para su vida, ya finalizó su vida allí incluso.
Sí, efectivamente. Ella, lo que pasa es que, bueno, se produce un hecho muy curioso porque ella fue muy feliz en la corte de Bruselas, ¿no? De Bruselas, acompañada de su esposo y ocupándose de todos estos encargos artísticos de los que hablamos. Pero ella siempre tuvo una tremenda preocupación por la falta de un heredero, porque ella no tuvo hijos. Entonces ella estaba en un constante estado de cierta melancolía, ¿no? Y luego con el fallecimiento del archiduque, que fue, creo recordar, un 13 de julio de 1621, pues ella cambia radicalmente su manera de enfocar la vida, se corta el pelo, cuentan las crónicas, y toma el hábito de Santa Clara, ¿no? Hay un cuadro precioso de Van Dyck, que además hay una copia de esta obra en el Museo del Prado, donde se la muestra ella con los hábitos y bueno, ella se hace acompañar de toda clase de animales, porque ella era muy amante de los animales y, como hablábamos, de la caza, y efectivamente muere de una pulmonía hace ahora, como digo, 390 años. Estaba además la reina de Francia, María de Medici, con ella. Y bueno, una mujer tremendamente culta que tuvo el favor de su pueblo, la admiración, yo diría, de todos los artistas que florecieron además bajo su protección y su mecenazgo y que pudo reinar en España, ¿no? Aunque fue gobernadora de los Países Bajos.
Sí, sí, no le fue mal. Hay varias obras, como nos mencionaste, de pintores muy renombrados que incluso la pintaron a ella también, ¿eh? Había visto una de Juan Pantoja de la Cruz, por ejemplo, que se le ve además una mujer bella, también físicamente en ese aspecto, Alicia.
Sí, desde luego era una mujer que, como digo, pues los grandes pintores de la época la retrataron, porque ella, como hablábamos antes, era muy aficionada a la pintura e incluso pues llegó a pintar de la mano de una de las grandes artistas del siglo XVI, ¿no? De Anguissola. Así que, bueno, y de la que de Anguissola podemos ver alguna obra actualmente en la exposición de maestras del Museo Thyssen, con lo cual, desde luego, una mujer absolutamente única, que yo creo que merece también su sitio en la historia.
Claro que sí. Hoy hemos puesto el foco, porque ya sabéis que en esta sección de grandes mujeres se pone el foco en todos los ámbitos sociales, porque ya habéis visto que hemos traído mujeres de todos los ámbitos, siempre extraordinarias. Hoy ese foco cayó sobre Isabel Clara Eugenia de Austria, una de las hijas de Felipe II, hoy en el ámbito regio, gran mecenas artística, pero como visteis también con un trasfondo político más que destacado. Hoy nos lo trajo en esta última gran mujer extraordinaria de este año 2023, Alicia Ballina, que ya la próxima vez que hablemos con ella, pues será ya el año que viene, y que sigamos hablando mucho tiempo con ella, que nos encanta, y ella también lo sabe, y los oyentes también lo sabéis. Así que, Alicia, que pases buena Nochebuena, valga la redundancia, y también luego buena entrada en el año, y que sigamos hablando mucho en el próximo. Gracias, un abrazo fuerte.
Bueno, os deseo una muy, muy feliz Navidad, un año 2024 lleno de salud, de buenos proyectos, y os mando un beso y hasta el año que viene. Nos encontramos pronto.